Fundación Banco Santander presenta Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Un volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por el historiador Gonzalo Gómez. Episodio 5. La gran pregunta. ¿Cómo era ponerse enfermo en el siglo XVI?
A estas alturas de la historia, seguro que tienes claro que la concepción de las enfermedades en la España del siglo XVI ya no era la de un castigo divino, sino la de un estado inherente a las personas, algo que va unido a su condición humana. Médicos de la antigua Grecia como Galeno o Hipócrates ya habían hablado de ello cuando señalaron que las enfermedades dependían del viento y que éstas no eran las mismas en invierno que en verano. Y tengamos en cuenta que estos son dos de los autores que más se estudiaban en las universidades por aquel entonces. El Hospital de Antezana, en Alcalá de Henares, es el que más pruebas ha acumulado hasta nuestros días con respecto al funcionamiento de los hospitales y al tratamiento de los enfermos. Todavía hoy se conserva un cuadro del hospital en el que se refleja la clasificación de los pacientes en 9 áreas distintas. La venérea, para enfermedades como la sífilis, la de la sarna, la de la lepra, la de la tisis, la de la demencia, la de las dolencias agudas, la de las dolencias crónicas, la de las heridas y la de otras enfermedades contagiosas. Es curioso que hubiera un espacio dedicado a la demencia que albergaba a todos aquellos pacientes con enfermedades mentales. En apenas medio siglo, habían dejado de considerarse obra del demonio y suponían todo un reto para los médicos que no sabían cómo paliarlas. Este es un ejemplo de ello.
Certifico y juro que don Francisco de Vargas está enfermo del mal de demencia, no aliviado con cosa alguna por más medicinas y remedios que se le han aplicado ya en los otoños, como asimismo en las primaveras. Por tanto, le declaro incapaz de curación ni de sanar de esta enfermedad de demencia, que no da margen para esperar consuelo ni beneficio alguno, por ser esto propio de las enfermedades de nervios y de la cabeza, cuyo delirio termina con la muerte.
Los médicos eran el pilar fundamental sobre el que se sustentaban los hospitales. Su labor consistía, básicamente, en controlar la evolución o empeoramiento del enfermo y en diagnosticar los tratamientos que consideraran oportunos desde el ingreso del paciente hasta su salida. Para asegurar un mayor control, tenían la obligación de pasarse por el hospital un mínimo de 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Algo similar sucedía con el cirujano, aunque su profesión no estaba del todo vista con tan buenos ojos como la del médico. Los cirujanos eran conocidos como barberos o sangradores, porque se les imaginaba como personas sin escrúpulos, ajenas al dolor y con la suficiente sangre fría como para coger una sierra y un bisturí y hacer frente a la dolencia. Sin embargo, una vez más, los documentos nos demuestran que la realidad fue completamente distinta. Ya hemos hablado de la súplica que el matrimonio Antezana dirigió al Papa Sixto IV con la fundación de su hospital, en la que pedían que el cirujano tuviera que realizar un mínimo de 2 visitas diarias, al igual que el médico. Además, la cátedra de cirugía, que se instauró como parte del sistema educativo en el último tercio del siglo XVI, favoreció la salida al mundo laboral de unos profesionales mucho más preparados. Tanto los médicos como los cirujanos eran los encargados de elaborar el recetario con las medicinas necesarias para la curación del paciente. Y aquí entra en juego una nueva figura, la del boticario. ¿Cuál es el primer impacto que recibirías si entras a una botica del siglo XVI? El olor a hierbas aromáticas, a destilaciones, a aceites, a polvos. Los boticarios eran los grandes conocedores de las propiedades de la naturaleza y sus boticas funcionaban como un gran almacén, repleto de frascos dispuestos con el suficiente cuidado como para que el sol y el viento no les afectasen directamente. Con el recetario que recibían de los médicos o cirujanos, los boticarios preparaban las medicinas necesarias para el tratamiento del paciente. Pero, ¿qué diferenciaba a un buen boticario de los demás? La calidad de los ingredientes, que si era buena producía medicamentos que curaban más rápido, pero que, si era mala, hacía que el enfermo no mejorase, o en el peor de los casos, que empeorase todavía más. Tal fue la importancia de su labor que hasta hoy nos ha llegado una carta que el Hospital de Antezana escribió al boticario Melchor de Salazar en 1575, en la que le anunciaban que podía disponer de una casa propia con botica dentro del hospital a cambio de contratar sus servicios de entonces en adelante.
Este día, los dichos señores, habiendo tratado y conferido entre el dicho cabildo que otras muchas veces se ha tratado, que es cosa muy necesaria que con el boticario se debería poner buena orden para que dé las medicinas que fueran menester para el dicho hospital, acordaron que se le notifique y haga saber a Melchor de Salazar, boticario, que al presente provee las medicinas, que el dicho hospital le daría casa y 100 ducados en dinero por año, porque dé todas las medicinas que fueren necesarias para curar los enfermos y heridos que hubiese al dicho hospital.
Pero si el médico y el cirujano solo se pasaban por el hospital 2 veces al día y el boticario no se encargaba directamente del cuidado de los enfermos, ¿quién controlaba que estuvieran bien? Pues los enfermeros y enfermeras, que se encargaban de que en los hospitales no faltara nada, y que recibían órdenes directas de los médicos para comprar hierbas o determinadas comidas como parte de la dieta de los pacientes. Dentro de este grupo, cabe destacar sobre todo la lucha de las mujeres por formar parte de un mundo destinado por completo a los hombres. Ejemplo de ello es el que llega hasta nuestros días por parte del historiador de la Nueva España, Cervantes de Salazar, que en las primeras expediciones a América ya habló de la existencia de una tal Isabel Rodríguez, a la que reconoce su labor y a la que agradece los cuidados de los caídos en batalla. Por otro lado, en Alcalá hay registrado un documento en 1573, en el que se establece que las enfermeras tendrán un espacio reservado para ellas y que podrán disponer de las criadas del hospital si lo consideran oportuno. Como ves, era vital mantener cerca y bien a todos los que formaban parte del proceso de sanación de los enfermos y que se tomaban en serio su trabajo. Solo así se conseguiría, aunque fuera despacio, lo que de verdad importaba: curar. Ya conoces un poquito más sobre cómo era la estructura laboral de un hospital del siglo XVI, pero todavía no hemos hablado de las enfermedades y de sus tratamientos. Y seguro que te estás preguntando, pero ¿cómo podemos saber cómo eran? Porque el Hospital de Antezana de Alcalá de Henares ha conservado sus catálogos y recetarios médicos desde 1564 hasta 1835, en los que aparecen las enfermedades, los tratamientos, su aplicación y su precio. Por un lado, tenemos los catálogos, en los que aparecían especificados todos los ingredientes de cada medicamento y su función. Se dividían en jarabes, aguas, píldoras, aceites, harinas, tabletas, polvos, ungüentos. Y podríamos pasarnos horas hablando de todos ellos, pero comentaremos solo algunos pocos para hacernos a la idea de cómo era ponerse enfermo en aquella época. Por ejemplo, al mezclar pétalos de violeta con aceite de oliva, se conseguía un jarabe que combatía los vómitos, siempre con cuidado de no pasarse con la dosis, porque entonces los provocaba. Si se usaba borraja, se combatían los males de la piel y de la menstruación. Con vino, azúcar y agua, se bajaba la fiebre. Y todos estos jarabes comunes tenían un precio de 8 maravedíes por onza, que sería el equivalente a unos 33 miligramos nuestros. Los aceites, por su parte, podían llegar a costar desde 6 maravedíes hasta 24 reales por onza. Y las harinas, que se conseguían como resultado de moler habas, cebada o lentejas, costaban 5 maravedíes por onza. Para hacernos la idea de qué suponían estos precios, un boticario cobraba unos 1.500 maravedíes por año. Estamos hablando de que si caía enfermo, tenía que pagar una media de 8 maravedíes por cada tratamiento, es decir, un 7% de su sueldo anual. Quizá por eso hacían lo que hacían para intentar rebajar el precio de los recetarios. Quédate unos minutos más con nosotros y te contamos a qué nos referimos. No olvidemos que las expediciones a América también supusieron un cambio para mejor en lo referente a la asistencia sanitaria. Allí se descubrieron nuevas plantas, minerales, animales, que podían completar de una forma u otra los tratamientos peninsulares. Los científicos que viajaron allí se esforzaron, sobre todo, por aprender el idioma para intercambiar opiniones con los nativos. Tal fue la importancia de recoger las propiedades de todo lo que iban descubriendo, que se publicaron obras como La Historia General de las Cosas de la Nueva España, del franciscano Bernardino de Sahagún, que la escribió tanto en castellano como en náhuatl. Por su parte, el estudiante de medicina Nicolás de Monardes escribió otra obra en la que contaba todo lo que se descargaba en los muelles de Sevilla. Lo curioso de él es que jamás salió de España, sino que se encargó de preguntar lo que necesitaba saber a todos los llegados de las Indias e incluso plantó su propio huerto con semillas procedentes de allí. Durante su estancia en México, el médico Diego de Cisneros confirmó lo que al principio hemos comentado de Galeno e Hipócrates, que el clima influye en el contagio de enfermedades y que, sabiéndolo, se pueden prevenir. Él observó que en los meses de primavera se registraron casos de fiebre, vómitos, de inflamaciones en los ojos y las orejas, y que en invierno y también en primavera hubo muchas personas contagiadas de sarampión y de viruela. El caso es que poco a poco, los de uno y otro lado del charco iban aprendiendo la forma de luchar por algo que hasta hace un tiempo solo dependía de Dios: salvar vidas. Pongamos ya los pies en la tierra. Si cayeras enfermo o enferma en el siglo XVI, ¿cómo recibirías tu tratamiento en el hospital? Imagina un folio en blanco con una R muy llamativa, que venía del término latino recipe, que significa recétese, y que ha sido el responsable de que la palabra receta perdure hasta nuestros días. Bien, era vital que ese folio en blanco se fechara y se identificara con tu nombre o con tu número de cama para que el médico pudiera llevar un control total de las medicinas que se te administrarían y para que tuvieras constancia de lo que ibas a pagar por tu tratamiento. Una vez completada esta información principal, el médico añadía las medidas que necesitabas de cada medicamento. ¿Cómo? Por libras, onzas, dracmas y escrúpulos. Las equivalencias son estas. Una libra son 12 onzas. Una onza son 8 dracmas. Cada dracma son 3 escrúpulos. Y un escrúpulo se compone de 24 granos, cuya referencia eran los granos de cebada. A partir de esas medidas, se iba estimando también el precio, una labor que correspondía al boticario. ¿Recuerdas que hemos comentado que los boticarios hacían lo posible para rebajar el precio de los recetarios? Eran conscientes de las circunstancias en las que se vivía en España en aquella época. Y como ellos no buscaban enriquecerse, aplicaban una reducción en el precio final del recetario. Eso sí, la cifra que descontaban se descontaba también de su propio salario. El recetario volvía después al médico, que comprobaba que el precio fuera acorde con las medidas de los medicamentos y se entregaba al paciente para que abonara el importe. Como puedes imaginar, era casi imposible encontrar dos precios iguales para diagnósticos similares, por lo que los hospitales no se esforzaban demasiado en controlar lo que pasaba y lo aceptaban todo con buen ánimo. Los sueldos no hacían justicia al trabajo del médico, del cirujano, del boticario y del enfermero. Pero todos seguían adelante con su labor porque eran conscientes de que ésta contribuía al bien común. Tampoco había ningún tipo de control laboral ni de regulación, porque se daba por hecho que cada uno ejercería su trabajo de la mejor forma posible. En definitiva, tanto el compromiso y la conformidad por parte de los trabajadores como la confianza que depositaron en ellos los hospitales se convirtieron en el motor de algo que no había hecho más que empezar.
Sanar cuerpos y guardar almas. El humanismo médico en España y América en el siglo XVI. Es un volumen de Fundación Banco Santander, perteneciente a la colección Historia Fundamental, escrita por el historiador Gonzalo Gómez. Con la narración de Ana Hernández Sanchiz y la ficción de algunos diálogos de la época en las voces de Pablo Lopin.